Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y finalmente, y pese a los rechazos de algunos trabajadores, el 100% de la plantilla de Aluibérica ha firmado el acuerdo con Alcoa, que era lo que pedía la multinacional. El plazo finalizaba ayer y se lograba esa ansiada unanimidad después de días de mucha tensión. Ahora lo que queda es que se firme el expediente de regulación de empleo que afecta a toda la plantilla de la fábrica de A Coruña y que el juzgado lo apruebe. 90 días después de eso, los trabajadores deberían cobrar la indemnización propuesta por Alcoa, que pone fin además a las demandas judiciales contra la multinacional interpuestas por los sindicatos. Y otra noticia económica que conocíamos, Pablo Isla va a ser el nuevo presidente del Consejo Rector del IE University tras dejar la presidencia de Inditex, su primer cargo tras la salida de la multinacional textil. Isla va a contribuir con su experiencia a impulsar el trabajo de este Consejo Rector. Tienes toda la información en nuestra web local en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña. Es la 1:21, escuchas Mediodía COPE. Hablamos con Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días.
En las últimas horas se presentaba en sociedad el proyecto de la conexión ferroviaria Punta Langosteira, que por fin cada vez está más cerca. ¿Y por qué, delegado, es tan importante este proyecto tanto para la ciudad como para el área?
Bueno, pues es importantísimo porque, como bien nos recordaban ayer en esta presentación, un puerto de las características del nuestro sin acceso ferroviario, pues es un puerto cojo. Y un puerto cojo quiere decir que es menos competitivo, que no atrae tráficos, que no atrae a nuevos operadores y que, en definitiva, pues trabaja a un ritmo menor de lo que podría estar trabajando. Y esto supone menor creación de empleo, menor dinamismo económico y para la propia autoridad portuaria pues implica menores tasas. Y esto, a su vez, implica que los pocos que operan pues tendrían que pagar más tasas, con lo cual aún serían menos competitivos, con lo cual entraríamos, bueno, pues en un círculo vicioso, pues terrible, ¿no? Y ayer yo creo que fue una muy buena iniciativa del presidente de la Autoridad Portuaria, de Martín Fernández Prado, que no solo quiso pues que este proyecto lo conociesen los ingenieros y los técnicos y los contratistas que van a hacer la obra, sino que también pues que lo conociesen muchas personas o muchísimos colectivos o representantes de entidades de nuestra ciudad, y juntó pues la verdad es que juntó a más de 100 personas que pretendía pues vincular o explicar o representar pues desde asociaciones de barrio hasta colegios profesionales y por supuesto todas las asociaciones y profesionales que trabajan en el propio puerto. Y para mí especialmente fue una presentación que tuvo un significado pues destacado, porque yo viví en primera persona lo que fue aquel tortuoso camino que hubo que recorrer para no perder este acceso ferroviario. Y cuando digo que lo viví en primera persona es porque estoy recordando aquella cumbre del ayuntamiento que encabezó pues el ayuntamiento, que pretendió liderar el ayuntamiento de La Coruña a finales de febrero de 2021, que fue hace un año y muy poco, en el que se cuestionó tanto la viabilidad, del puerto y, en consecuencia, pues que no era necesario construir un ferrocarril, un acceso por ferrocarril al puesto exterior. Lógicamente nosotros salimos muy preocupados de aquella reunión, así lo hicimos saber, lo comentamos en la rueda de prensa posterior, cosa que no gustó nada a los que están ahora mismo en el ayuntamiento, porque lo que pretendían es que saliésemos allí pues aplaudiendo ese cuestionamiento. Nosotros no lo íbamos a hacer, nosotros teníamos clarísimo que nuestro puerto sin acceso ferroviario era un puerto a medias. Y gracias pues a tener esas cosas tan claras, el presidente de Feijóo pues consiguió la implicación con el ministro Ábalos y gracias a eso pues se financió esta obra con fondos Next Generation por un importe de 171 millones. Y el acto de ayer pues permitió presentárselo a todos los coruñeses o a una parte de los coruñeses, a sus representantes, pues la importancia de esta obra y sobre todo la repercusión económica y social que va a tener en nuestra ciudad y en toda la comarca.
Sin duda. Otro proyecto importante que ya lo anunciaba la consellera de Política Social la pasada semana en su visita a la sede de AGA Ucrania y esta semana pues se hace realidad es esa oficina móvil de apoyo a los refugiados. ¿En qué consiste esa oficina móvil?
Pues exactamente. Hemos creado una unidad móvil que va a recorrer Galicia para asesorar e informar a los refugiados sobre los trámites y ayudas que tienen a su disposición para regular su situación en nuestra comunidad. Mañana esta unidad estará en La Coruña a las 11 en el Cantón Grande para apoyar a los refugiados que se han trasladado a nuestra ciudad y para poder resolver todas las dudas que tienen y también bueno pues ver si la atención que les estamos dando pues es suficiente o habría que articular algún otro vehículo para hacerlo. La semana pasada también pues tuvimos la oportunidad, que fui con la consellera a visitar a Ucrania, la Asociación Gallega de Ayuda a Ucrania, creada por personas de origen ucraniano, a través de la cual también se puede hacer llegar la solidaridad de la sociedad gallega ante este terrible situación, ¿no? La Xunta, ayuntamientos y entidades, pues estamos volcados o estamos intentando ayudar al gobierno central con más, por ejemplo, de 1.400 plazas de acogida en nuestra comunidad y ayudando en todo aquello que consideramos que es imprescindible y que nos afecta pues directamente por nuestro ámbito, por nuestras competencias, ¿no? Tanto en el ámbito sanitario, tramitando toda la documentación sanitaria y ofreciendo, por ejemplo, camas de atención hospitalaria y ayudando con la dispensación de vacunas, como en el ámbito educativo, pues escolarizando a los menores ucranianos que llegan a nuestra comunidad y facilitándoles todo lo que tiene que ver pues con el transporte escolar y el comedor. En definitiva, yo creo que tenemos que implicarnos todas las administraciones en ayuda a todos los refugiados y a las personas pues más afectadas por esta terrible invasión realizada por Rusia y esta unidad móvil pues es un instrumento más que ponemos pues precisamente para que ellos pues no tengan que estar desplazándose pues a las delegaciones o a las capitales de provincia pues a hacer esas consultas, ¿no? Y a tramitar estos documentos.
Seguro que lo agradecen. Hablamos ahora, delegado, de un anuncio importantísimo. Vuelve el plan Renove de automoción. Fue un éxito la anterior convocatoria y no va a ser menos esta, ¿no?
Exactamente. El gobierno gallego, a través de la vicepresidencia económica, habíamos convocado a principio de año una orden de ayudas, el plan Renove de automoción, que favoreció la movilización pues pública-privada alrededor de más de 18 millones de euros para adquirir vehículos nuevos que sustituyesen pues vehículos antiguos pues menos eficientes y que contaminaban más. Y lo que hacemos ahora pues es ampliar ese plan Renove automoción para que haya pues más beneficiarios en nuestra comunidad y que haya más gallegos que hagan precisamente el relevo de vehículos antiguos. Son ayudas que van entre los 3.000 y 4.000 euros, de los que la Xunta de Galicia pone 2.000 o 3.000 respectivamente y el concesionario pone 1.000. Hay un incremento del 20% para familias numerosas y con esta nueva ampliación lo que vamos a hacer es que casi 1.000 nuevos beneficiarios pues puedan precisamente tramitar su solicitud y adquirir su vehículo con esta ayuda.
Mejor pedirla cuanto antes, ¿no, delegado?
Exactamente. Primero porque se conceden por orden de entrada de solicitud y se hace a través de los concesionarios. Esto es un elemento pues que favorece que se pueda tramitar la ayuda porque toda la información y tramitación se hace a través de los propios concesionarios y con lo cual pues es mucho más cómodo para el solicitante.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de La Coruña, gracias como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
El Consejo de Ministros aprueba hoy la decisión del Gobierno de eliminar de forma obligatoria el uso de las mascarillas en interiores, aunque eso sí, vamos a poder seguir usándolas si queremos hacerlo. Seguirá siendo obligatoria la mascarilla en transporte público, hospitales, farmacias y residencias de mayores, y las empresas van a poder decidir si sus empleados tienen que seguir llevándolas o no. Mañana se va a hacer efectiva esta medida, pero se hace efectiva en un escenario en el que el coronavirus no muestra signos de debilitamiento, al menos en incidencia. Álvaro Mena es médico internista en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, del CHUAC. Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Decisión acertada en tu opinión o la mascarilla hay que seguir usándola en interiores?
Bueno, es acertado que seamos activos en el sentido de seguir dando pasos, ¿no? Obviamente tenemos que ser, que permanecer observando qué es lo que ocurre, y obviamente hay decisiones que a lo mejor pues que hay que entender que son dinámicas. Sí que es cierto que yo creo que en los interiores, pues obviamente a nosotros nos sigue pareciendo el último punto en el que hay que retirar las mascarillas.
Con esta decisión lo que hay que apelar es al sentido común de los ciudadanos, a que si vemos que corre riesgo nuestra salud, que nos la pongamos igualmente.
Sí, efectivamente. Yo creo que hay que entender las normas como una cuestión de mínimos, ¿no? La norma lo que hace es pues decir que no es obligado el uso en determinadas situaciones. Eso no quiere decir que sea obligado el no uso, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es pues un ejercicio de responsabilidad y que cada uno evalúe las situaciones tal y como entiende el riesgo y evalúe el riesgo personal que tiene, ¿no? El riesgo de la situación y el riesgo personal, y con eso tome una decisión de utilizarla en algunas circunstancias y en otras a lo mejor no.
Con esta retirada de las mascarillas en interiores, Álvaro, desde vuestro ámbito, ¿qué escenario os planteáis? ¿Qué se nos presenta por delante?
Bueno, el escenario que nosotros nos planteamos es que obviamente pues puede haber un aumento en el número de casos. Es difícil saber cuál es la incidencia porque ahora no tenemos un sistema pues de cribado, de rastreo, bueno, la situación que teníamos hace un año, ¿no? Entonces, la incidencia real, es decir, cuántos casos activos hay, la desconocemos, sabemos cuántos casos hay diagnosticados, y para nosotros la asistencia se centra ahora fundamentalmente en las instituciones sanitarias. Medimos la situación de la calle pues un poco según cuál sea la situación de las instituciones sanitarias. Nosotros esperamos no tener un gran empeoramiento aquí, en los centros sanitarios, porque si lo tenemos aquí, pues significa que hay mucho virus circulante.
Lo decías tú, estamos en un escenario en el que no se puede saber la incidencia real porque los test que nos hacemos en casa ya no se contabilizan, aunque demos positivo, pero sí estamos viendo en los últimos días incremento de hospitalizaciones. ¿A qué obedecen estas hospitalizaciones?
Bueno, siempre que haya un aumento de incidencia en la calle, la conozcamos o no, va a haber un aumento de las hospitalizaciones, porque vamos a tener más pacientes que ingresan con coronavirus por COVID, pero también personas que ingresan infectadas y tienen otros procesos, simplemente por una cuestión de que hay más enfermedad en la calle. Entonces, ahora, si tenemos un incremento en las hospitalizaciones, es porque hay más enfermedad circulante, aunque no la tengamos pillada y diagnosticada, ¿no? Eso es obvio.
¿Qué perfil de personas están llegando al hospital?
Bueno, similar a lo que ocurría en los últimos meses, ¿no? Tenemos, por un lado, un perfil de personas adecuadamente vacunadas y con buena respuesta a la vacuna, pero personas pues pluripatológicas o que tienen ingresos por procesos que los solían tener otros años, y que ahí esas personas están infectadas por el coronavirus, pero no son realmente personas que tengan COVID-19, entendido como la enfermedad inflamatoria y demás. Y luego también seguimos teniendo pues un perfil de personas que ingresan por COVID-19 en el contexto, sobre todo, pues o de inmunosupresión o alguna inmunodeficiencia o personas no vacunadas, que bueno, por suerte son las menos en este momento.
Ya se está hablando de una cuarta dosis de la vacuna para los mayores de 80 años. ¿Lo consideráis necesario ya, esa cuarta dosis?
Bueno, yo no soy un experto en este tema y sí que creo que es importante que tomen la decisión de con qué vacunar y cada cuánto, es importante que eso se haga desde la ciencia y no desde la disponibilidad de vacunas. Lo digo porque, obviamente, en las campañas de vacunación de cualquier patología someten a la población a un fenómeno que a veces causa fatiga y que puede tener un efecto contrario, ¿no? Quiero decir, si nosotros vacunamos cada muy poco tiempo a la gente, pues la gente probablemente pueda, a lo mejor, en un momento dado bajar el número de personas que acceden a la vacuna por la sensación pues de que hay menos riesgo, de que no la necesitan, ¿no? Entonces, en eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo no tengo datos para saber si es necesario en este momento vacunar o no a esas personas, porque para eso lo que tenemos que saber es qué les ha ocurrido o cómo está su... Tendremos que tener datos de un estudio en el que lo que se mida es cómo está la inmunidad de ese colectivo en concreto. Y si la inmunidad está por debajo de lo que necesitamos para estar protegidos, pues obviamente hay que revacunar.
La retirada de la mascarilla puede hacer aflorar otras enfermedades infecciosas que cuando la llevábamos puesto se habían minimizado.
Bueno, obviamente, de esto hablábamos sobre todo en las primeras horas, donde el uso de mascarilla fue pues más masivo y en todas las situaciones, y vimos pues que esos años no habíamos tenido gripe, que los niños no habíamos tenido virus respiratorio sincitial y otro tipo de situaciones. Está claro que cuando utilicemos menos la mascarilla, pues determinados procesos que se cortan por el uso de mascarilla, sobre todo los virus respiratorios, pues aumentarán también, aunque algunos de ellos son estacionales, y es verdad que si están fuera de estación, pues tampoco veremos un aumento este año, pero a lo mejor sí en campañas siguientes.
La decisión es retirar las mascarillas ya, pero si no fuera ahora esa decisión, ¿cuál sería el escenario ideal para retirar las mascarillas en interior?
A ver, aquí yo creo que depende de cuál sea la estrategia, ¿no? Un país muy cerrado, modelos Australia, puede retirar las mascarillas en su continente o en su país porque están en una estrategia cero COVID, entonces allí no hay COVID y lo que hago es, todo lo que venga de fuera, pues tengo un cuidado especial de que no esté infectado, ¿no? Entonces intento mantener esa situación de pocos casos o de ninguno. Esa no es nuestra situación, ¿no? Entonces nosotros, si retiramos la mascarilla, pues habría un escenario ideal, y es que el virus circulante, o que no haya virus circulante, porque de alguna manera, pues por ecología de virus, pues no está en este nicho. Yo creo que eso no va a ocurrir a corto plazo. Y otra razón, pues puede ser, oye, es que esto ahora en nuestra población no causa una patogenia determinada, y este es el motivo por el que no hemos utilizado mascarilla en el momento actual, o los últimos 100 años, ¿no?, por otros procesos como pues rinovirus, adenovirus y otro tipo de virus, porque si no hubiésemos tenido mascarilla en todo momento, porque siempre hay virus respiratorios circulantes, ¿no? Si el coronavirus es uno de esos virus, o se convierte en uno de esos virus por la vacuna, por los tratamientos o por cambios en el propio virus, pues entonces es un escenario en el que tampoco tienen necesidad utilizar mascarillas.
Álvaro Mena, médico internista de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del CHUAC, gracias como siempre por aclarar dudas.
Muchas gracias, un saludo.
Pues eso, cierta prudencia y más, como decimos, en un escenario en el que el coronavirus no está mostrando signos de debilitamiento, sigue aumentando el número de personas infectadas en nuestra área sanitaria. Hoy son ya más de 2.500, más de un 10% de este número detectado en un solo día. Y hay unos 170 pacientes hospitalizados. Un hombre de 87 años falleció con COVID en nuestra área sanitaria, según los últimos datos del Sergas. Y te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para...
En la ciudad tenemos una unidad móvil en el barrio de Novo Mesoiro, en concreto en la rotonda frente al edificio de apartamentos de Novo Mesoiro, hasta las 2:30. Pero va a continuar también de 4 de la tarde a 9 de la noche, ya fuera de nuestro término municipal, en Betanzos, en la Plaza Irmáns García Naveira, y tenemos otra unidad móvil también hasta las 2:30, y también va a continuar por la tarde, en este caso de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. Y en Camariñas, frente a la cofradía, en el acceso a la lonja, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí otra unidad móvil. También contamos con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que estos días, si pueden y quieren, acudan a donar sangre, y lo mejor hacerlo con cita previa. Podemos llamar para pedir esa cita previa al 900-100-828, 900-100-828. En los últimos días, el consejero de Sanidad acudía a donar sangre al Hospital Nicolás Peña de Vigo. Allí subrayaba la necesidad de seguir donando sangre y apelaba al altruismo y a la generosidad de toda la población gallega. Ha destacado la excelente respuesta de los gallegos, siempre dispuestos a colaborar para alcanzar esa cifra que se necesita todos los días, de entre 400 y 500 donaciones de sangre, lo que posibilita el adecuado desarrollo de la labor asistencial de los hospitales en nuestra comunidad. 1:41, escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Ya conocemos más detalles de una infraestructura vital para la viabilidad del puerto exterior, pero también para mejorar la economía de nuestra ciudad y de nuestra comarca. El enlace ferroviario al puerto exterior está cada vez más cerca, Noel Abao. Escuchamos enseguida todos los detalles de una presentación que se hacía en las últimas horas en Palesco a toda la sociedad sobre ese enlace ferroviario al puerto exterior, un enlace clave, como decimos, para nuestra ciudad y la comarca.
Las obras del enlace ferroviario al puerto exterior comenzarán este verano. Son las previsiones de la autoridad portuaria. Su presidente, Martín Fernández Prado, ha presidido la presentación técnica de este nuevo enlace al tejido social y empresarial del área en un acto celebrado en Palesco.
Pensando que es una enorme oportunidad y que creemos que es importante que lo conozca la sociedad. No fue un proyecto fácil, lo sabéis todos. Hace ya muchos años que empezamos para que hoy lo podamos ver en el BOE publicado. Está en licitación en el BOE con fondos Next Generation. Próximamente, esperamos que en primavera esté adjudicado y en verano en obras, lo que nos va a permitir tener esta obra operativa en el 2026.
El enlace ferroviario contará con 6,7 kilómetros de longitud en vía única, la mayoría bajo tierra gracias a tres túneles. El más largo, de 3,7 kilómetros, conectará Punta Langosteira con el eje atlántico en la primera fase. Adif estudia cómo integrar con la red el acceso sur en dirección Santiago. Juan Pablo Villanueva es directivo del operador ferroviario.
La subdirección EGEAL está ultimando o está iniciando lo que es un análisis precisamente complementario de la solución incluida en el estudio informativo que podrá culminar con esta alternativa u otra, de tal manera que si no fuese la alternativa que está proyectada, la que finalmente se utilizase, pues eso provocaría que esta parte del proyecto, los últimos 300 metros, de alguna manera se segregasen del proyecto durante su ejecución.
El excedente de material de las obras se va a reubicar en Punta Langosteira como relleno portuario. Además, a principios del año que viene, el puerto prevé licitar la segunda fase con las infraestructuras interiores de la zona de Punta Langosteira. Todo esto será una oportunidad para reindustrializar el entorno metropolitano de A Coruña, según Fernández Prado.
Toda esa gran industria energética. Hoy creo que estamos en una situación similar con las nuevas energías, con la energía verde. Y yo creo que esa energía verde y la existencia de una infraestructura como el puerto con ese tren nos va a permitir reindustrializar nuestro entorno metropolitano y, por lo tanto, ampliar también ese mundo, esas posibilidades de movimiento de trabajo de mercancías para todo el entorno metropolitano.
Los ponentes han incidido en la oportunidad del tren para completar el proyecto del puerto exterior, pero también para poder definir el futuro de los terrenos de la fachada marítima interior, incluso con la posibilidad de implantar dentro de la ciudad nuevos tráficos limpios. El expresidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, ha destacado la necesidad de un acuerdo cuanto antes entre puerto y ayuntamiento como clave para definir todo esto.
Sentémonos, sentaros. Hacerlo. Es la gran oportunidad. Hay que utilizar los recintos portuarios como base para el emprendedurismo empresarial local o regional.
Una idea en la que también ahondó el presidente del Grupo Nogar, Víctor Nogueira, cuya empresa Galigrine está ya ubicada en el puerto exterior. La falta de un acuerdo para financiar la deuda contraída para Punta Langosteira hace que se esté pagando a través de las tasas portuarias. Por ello hacía esta reflexión.
¿Quién ha pagado esta fiesta? La tonelada. Es decir, la inversión en el puerto exterior, el estar duplicando hoy por hoy las capacidades del puerto interior y puerto exterior, lo está pagando el maíz, lo está pagando el alambrón, lo está pagando el contenedor, que ojalá lo viera y más, lo está pagando el petróleo, etcétera, etcétera. Y a nosotros, a ninguno de los operadores que estábamos en el puerto interior y que cumplíamos absolutamente con los tráficos mínimos y que cumplíamos con todos los requisitos que teníamos, nadie nos preguntó sobre el tema de construir o no construir el puerto exterior y de quién lo iba a pagar. Se nos vino impuesto por ley. Con lo cual, va a ser muy importante el que a la autoridad portuaria se le dote de recursos, una vez que vaya abandonando el puerto interior, para poder pagar la deuda. Porque es que la autoridad portuaria, indudablemente, ha tenido financiación de otras fuentes y tal, pero la tiene que pagar, ¿eh? Y al final la tenemos que pagar nosotros, y la tienen que pagar ustedes, los usuarios, los clientes. Esos clientes a los que queremos atraer.
El acceso ferroviario al puerto exterior comenzó a planificarse en 2010, aunque no fue hasta el año pasado cuando recibió el impulso definitivo, con un acuerdo entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Con este pacto, la obra se ejecutará íntegramente con fondos europeos Next Generation y recibirá una inversión de 171 millones de euros.
Y vamos ya con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué novedades?
Bueno, pues tenemos, digamos, dos frentes abiertos. Por un lado, el tema deportivo. Sabes que Antoñito, lateral derecho de 34 años, está a prueba con el conjunto de Borja Jiménez, que está buscando un futbolista para esa demarcación porque tiene a los dos laterales, Víctor García y Trilli, lesionados y sin fecha de vuelta. Y por otro, los despachos. La reclamación por la alineación indebida del Bilbao Athletic. El juez único le había dado un plazo al conjunto vasco para presentar sus argumentos y se espera que entre hoy y mañana, bueno, en las próximas horas, en los próximos días, haya esa primera resolución del caso. En el Depor están convencidos de que les asiste la razón, convencidos de que le van a dar el partido por ganado 0-3 en Lezama. Mira lo convencido que está Borja Jiménez.
Pues si es que solo hay que ver que nadie lo hace y que hay que cumplir las sanciones en este caso. Pero ya te digo, desde la normalidad, yo soy de los que cuenta con que nos darán los dos puntos, porque si no, creo que sería sentar un precedente complicado.
¿Y eso qué supone? Que el Depor estaría 7 puntos por delante del Racing de Ferrol en esa pelea por el segundo puesto.
Esto es como el refrán, de
sí,
hay que vender la piel
y después de una primera
de
resolución se puede apelar a apelación e incluso al TAS. Yo creo que en este caso el Depor tiene todas las opciones de ganar, pero como dices tú, hay que esperar.
Habemos debate sobre esa posición, el lateral derecho.
Si te parece bien que ahora se ficha un lateral derecho, porque hay quien piensa, por supuesto, si tienes una carencia, pensando en ese playoff del 8 al 12 de junio, hay que reforzar esa posición. Y otros dicen, ¿y por qué no le has dado una alternativa a un jugador del filial? Por ejemplo, uno de los argumentos que se pueden defender. Vemos si vale o no vale el Fabril, a partir de ahí decidimos. Y otra gente puede pensar, a buenas horas, mangas verdes. Pero si este problema lo llevábamos arrastrando en las últimas semanas, ¿por qué no lo hiciste antes? Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco el debate que puede haber ahora mismo en el deportivismo y lo vamos a discutir a partir de las 3:30.
Una de las opciones va ganando por goleada.
Bueno, pero todavía queda tiempo para revertir la situación.
Hay partido, ¿no?
Sí, y luego enhorabuena, Leima Coruña, victoria importantísima e histórica ante el gallito de la Le Poro, el Estudiantes, para seguir en esa pelea por el playoff.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida con más historias.
COPE Coruña.
Estar informado.
Pues una obra importante para nuestra ciudad y la comarca. Las obras del enlace ferroviario al puerto exterior van a comenzar este mismo verano. Son las previsiones que maneja la autoridad portuaria. Su presidente Martín Fernández Prado presidía la presentación técnica de este nuevo enlace al tejido social y empresarial de nuestra área en las últimas horas. Va a ser una oportunidad para reindustrializar el entorno metropolitano, una idea en la que también ahondaba en esa presentación el presidente del Grupo Nogar, Víctor Nogueira, cuya empresa Galigrain está ya ubicada en el puerto exterior.
La instalación de Langosteira, la enorme capacidad disponibilidad de espacio que tiene Langosteira y la llegada del ferrocarril va a permitir captar no solo nuevos tráficos, sino nuevas industrias. Y esto es un tema absolutamente importante. Es decir, vamos a ver Langosteira no solo como puerto, sino como polígono industrial. Y polígono industrial potente, industria potente. Es no un polígono comercial, un poco como el que estamos acostumbrados en muchos polígonos en Galicia.
El enlace ferroviario cuenta con 6,7 kilómetros de longitud en vía única, la mayoría bajo tierra, gracias a tres túneles. El más largo, de 3,7 kilómetros, conectará Punta Langosteira con el eje atlántico en la primera fase. Adif estudia cómo integrar con la red el acceso sur en dirección Santiago. Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo. Alcalde, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y esto también es una buena noticia para su ayuntamiento, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí, una noticia esperada y deseada desde hace muchos años. Para nosotros lo que es la ejecución de la construcción del acceso ferroviario al puerto exterior va a significar también el definitivo despegue de la posibilidad de instalarse nuevas empresas, nuevas actividades, nuevas, en ese caso, nuevas industrias en el propio puerto y, bueno, con el consiguiente beneficio para el propio concello, que la implantación de todas las empresas que se instalan en el puerto exterior pues generan ICIO, IAI, IBIS y, bueno, crean riqueza también para el concello de Arteixo y también crean puestos de trabajo, ¿no? Yo creo que es una obra prioritaria tanto para el Ayuntamiento de Arteixo como para el área metropolitana de La Coruña y, bueno, pues será muy, muy deseada y ahora lo que queremos es que se ejecute y que se ponga en funcionamiento lo más antes posible.
¿Con el trazado están de acuerdo?
Bueno, pues el trazado nosotros hemos peleado muchísimo por conseguir ese trazado. Es casi de las primeras actuaciones en las que yo tuve que actuar cuando, bueno, pues conseguimos la alcaldía en el 2008, el 2012, la discusión sobre el trazado. Había una primera idea que querían aprobar, que querían un trazado que iba más ya desde la zona de Uxe, Santa Icía, iba por todos nuestros valles. La mayor parte del trazado era en cielo abierto, llegaba también a la zona de Rañobre, que la seccionaba por la mitad con un falso túnel, y era un trazado que tenía muchísimo impacto negativo a lo que es el concello de Arteixo. Hemos conseguido con diálogo y un poco coordinación con todas las administraciones que al final se optara por este trazado. Este trazado va prácticamente todo enterrado y, bueno, pues la verdad que las afecciones al territorio, en el caso del concello de Arteixo, han quedado bastante reducidas, ¿no? Nosotros entendemos que y somos un concello eminentemente industrial y apoyamos el desarrollo de la industria, pero sí que es verdad que ese desarrollo de la industria tiene que también ser sensible con el territorio y cumplir, en este caso, con las medidas medioambientales necesarias para no tener repercusiones negativas en nuestro concello.
Hablando de obras, ¿qué obras se van a realizar en esa ampliación del vial que comunica con el colegio y el pabellón de Galán?
Pues mira, esta es una obra que altamente también demandada, importante para nosotros, que comunicaría para que la gente, sobre todo, se ubique bien. Es el vial que va desde la urbanización Solimar hacia lo que es el colegio, el TEIP de Galán, donde está también lo que es el pabellón polideportivo de Galán allí existente, ¿no? Entonces, es un vial que tiene, sobre todo en días lectivos, pues la dificultad de que transcurren muchos autobuses que llevan a los niños al propio colegio y es un vial a día de hoy estrecho, ¿no? Tiene aceras en los ambos sentidos, pero sí que vimos la necesidad de la posibilidad de ampliar ese vial de manera importante y lo que queremos es, sobre todo, buscar la ampliación en dirección hacia el colegio, en el margen derecho, donde hay una especie de montes y terrenos, hacer un muro de contención, que es un muro de contención también importante, y hacer la ubicación de plazas de aparcamiento y hacer unas aceras que todavía tienen un tamaño más importante que el actual. Con eso conseguimos un doble objetivo: mejorar la seguridad vial de un entorno de un polideportivo, de un colegio, conseguir aproximadamente unas 40, 45 plazas de aparcamiento que vienen bien también para los padres que van a llevar a los niños al colegio y también para los propios usuarios del pabellón polideportivo de Galán. Y bueno, pues en ese sentido también hacer una zona, una isla más amplia de desembarco de los propios autobuses del colegio, que también en este caso creemos que son muy, muy necesarios para mejorar la seguridad, que ahora hay un espacio pues relativamente justo para que los autobuses puedan desembarcar a los niños y puedan también girar en condiciones de seguridad, ¿no? Es una obra de 335.000 euros. Bueno, hemos iniciado, ya tenemos el proyecto, vamos a iniciar lo que es el proceso de expropiación, porque los terrenos nos vemos obligados a hacer una expropiación, va a llevar un tiempo, es la única dificultad que tenemos que hacer todos los trámites de la expropiación, pero bueno, creo que va a ser una obra que va a cambiar pues mucho lo que es la seguridad de este entorno, con esa mejora de plazas de aparcamiento y la mejora de la seguridad vial de todo lo que es el entorno.
Ya hemos hablado de ellas, pero ¿cómo van las obras de esa nueva plaza en Solimar?
Bueno, las obras de la plaza de Solimar, es lo que digo, están ahora ya avanzando en propio espacio de ejecución. Lo que te decía, es una plaza, una urbanización distinta a las que hacemos ahora actualmente, una urbanización, vamos a decir así, más natural, más sostenible, donde los materiales son un poco menos duros que puede ser una plaza convencional. Pero bueno, también otro de los proyectos que tenemos es que la siguiente plaza que comunica el inicio de la urbanización hacia lo que es también el pabellón y el colegio, la propia plaza de Galán, que se denomina así, es un espacio que a mí me parece espectacular. Es un espacio que, haciéndole una buena reforma, y actualmente tiene poco uso para lo que podría ser la configuración, podemos crear pues un espacio mejorando la accesibilidad, mejorando el mobiliario, mejorando incluso la posibilidad de introducir nuevos juegos, juegos infantiles también para los niños. Creamos un entorno, pues creemos que muy importante para la propia urbanización de Solimar, y conseguimos un eje de comunicación, la plaza que estamos ejecutando, la plaza de Galán, y lo que es el pabellón y el propio colegio, ¿no? Un eje de comunicación, de equipamientos y zonas verdes, que yo creo que va a ser muy positivo también para toda la urbanización.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
¿Has notado dificultad para distinguir monedas o ver los números del reloj? En Balneario Visión te podemos ayudar. Existen otras ayudas aparte de las gafas. Como especialistas en baja visión, disponemos de lupas, filtros selectivos y programas de rehabilitación para aprovechar al máximo tu resto visual y devolverte tu autonomía. Pídenos cita en el 981-641-762 o en nuestra web balneariovision.es. Estamos en Avenida del Balneario 24 Arteixo.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Es Lúcete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Pues vamos ya con algunas citas de la agenda. Tonight.
Arranca en la Fundación un nuevo ciclo sobre Emilia Pardo Bazán. La primera conferencia explora la relación entre la escritora y la novela negra. Charla entre el autor, Lorenzo Silva, y el catedrático José María Paz Gago, moderada por Tamara Montero, a partir de las 7 de la tarde. Se habla también sobre la salud mental tras la pandemia de COVID-19. La ponente es la farmacéutica Paloma Sendón, en un acto organizado por la Asociación de Amas de Casa. Será a las 6 de la tarde en el Sporting Club Casino. El Museo Estrella Galicia Mega inaugura su primera exposición temporal. Latas de cerveza, un viaje de ida y vuelta. Tiene varios ejemplares icónicos como la primera lata de cerveza de la historia o la primera que se vendió en España.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.